Este capítulo es presentado por Entel, contigo en todas. Benedictino, vive a fondo. Y líneas de cuidado capilar y cremas corporales Umai. Elige conectarte a lo natural.
Esto es Expertas en Nada.
Podium Podcast. Lo mejor está por escucharse.
Es que me pasa todo inmediatamente.
Todo.
Toda mi ropa se transforma en...
Police. Es como police.
Toda mi ropa no se transforma en cuero. La otra hueá, que es como el cuero suavecito. ¿Cómo se llama?
Gamusa.
Me engamusa. Esta música me engamusa.
Me sale un gilet.
Me sale un gilet con flecos
sin nada
de gamuso.
Sin nada debajo. Y con un cuerito colgando.
No sé, mejor dime.
Fer, súbemelo un poco. Fer, dime un poco más.
No, porque eso solo lo viendo que tú. Todo pasa como en una duna, ¿o no?
Sí.
Esto pasa en una duna.
Y el pelo hasta los hombros.
Yo lo único que quiero es la parte como que es medio flauta traversa, estar desnuda arriba de una duna tocando flauta traversa al atardecer.
No
y
es
ver,
traversa.
Es transversa.
Si soy sincero, no lo tengo cómo saber porque toda tu especie, lo único que ha hecho
es arruinar
ese pensamiento. No estáis cagados. No te podemos creer.
Quiero estar tocando esa quena, o no sé lo que es, esa quena rencoré.
Si tú supieras lo que te quiero, te lo digo yo a ti, Paloma.
Eso, ¿qué instrumento es eso?
Podría darte todo hasta mis ojos, qué exagerado. No, yo te prefiero
con ojo.
Con ojo, puesto.
Por favor.
Sí. Con ojo puesto. Pero tú ya tienes otro, pucha.
Qué rico, por fin vivir.
Un tipo
lo único bueno de esta época en la que vivimos es que uno ya puede amar a Maná en paz.
Sí.
Que es un deprimido.
La gente no sabe. Ah, ya, pero Fer, ahí te fuiste en bola. Ah, chucha. Perdón, veo todo en depresión.
La gente no sabe todo lo que tuvimos que ocultar, lo que...
¡Oye, mi amor! ¡No me digas que no!
Está demasiado buena, mira.
Vamos juntando las monedas.
Para ir al festival.
Para el festival.
Las nalgas.
¡Mi amor! ¡No me digas que no!
Qué bueno que...
¿Qué te gusta, Maná? Sí, me gusta Maná. Asúmelo. Sí.
Ay,
ya.
Ay, la Trini afinada. Asúmelo. Que te
la
gusta,
señora,
Maná.
La señora sí. De Mazapán.
Y vamos juntando las palmas. Las nalgas. Mira.
Asúmelo. Que te gusta, Maná. Oye, vaquita loca.
Te gusta, Maná.
Come, Maná, come pastito.
Escucha, Maná,
come pastito.
No comas más chuchoca. Tenemos tenemos hoy día un... Oye, tenemos programa.
Mucho rato.
No, sí, vamos a hacer un especial Maná, porque de verdad... No, vamos a hacer un especial Maná, porque Maná tiene...
Manapán.
Manapán tiene realmente... las mejores canciones,
gamusas.
Las mejores gamusas, las mejores canciones, Mariposa Traicionera. Pero les queremos decir que este capítulo...
¿Cómo se llama?
Seguimos
la mejor
en la senda.
Tabalería.
Tabaquería.
Gente que se dedica al cuero, ¿cómo se llaman? Tiene un nombre.
Sí, tiene un nombre que se llama... Ya, piénsalo por mientras. O yo lo pienso y tú hablas.
Quincallería. No.
Tienen la mejor carnicería, digamos, las
sí,
cosas
también,
como son.
También.
Bueno, vamos a hacer un capítulo especial
Botas
de Maná,
de
pero seguimos en el camino de descubriendo, escudriñando en Viña del Mar. En la comedia de Viña del Mar. Hoy, invitadazo. Programazo. Invitadazo.
Luis Slimming. Estudió matemáticas.
Ok.
La licenciatura de matemáticas en la Universidad de Oxford.
Olvídate cómo le voy a preguntar problemas matemáticos.
¿Cómo se despeja la X? ¿Cómo se hace reír a un país?
¿Cómo se despeja la X
de la risa?
De la frialdad.
¿Cómo se saca el seno, el coseno y la carcajada?
¿Cómo se eleva la ecuación?
No, ¿Cómo se siente tener frenillos cerca de los 40 años y cómo se explica su éxito? Todo esto
y mucho más
en
este capítulo
de Distendida Conversación con el exitoso
Buscando la Comedia de Viña.
¡Con ustedes!
¡De la Región Metropolitana! ¡El señor!
¡Directo de San Miguel! ¡El hombre!
los números y de los chistecitos. Luchito Slimy.
Luis
Slimy. Luis Lucho.
Así es.
¿Qué preferís, Luis o Lucho? ¿O Luchito?
¿O Luchito la... ha vuelto. Antes me decía Luchito solo en mi casa.
¿Quién te decía Luchito?
Mi papá, ¿no? Mi hermana. Claro, bueno, el jingle también. Y en el colegio me decían Luis.
Luis.
Muy fome. Y, Luis. Después, y la universidad también.
¿Era fome en el colegio o era chistosín?
Era, creo que yo era chistoso. Sí, pero no siempre. Como en el octavo, séptimo empecé a ser gracioso. Hasta antes era...
Era un nada.
Era nada.
Nada.
Sí.
¿Era y Mateo?
Sí. Es que era súper fácil ser Mateo en mi colegio, pero sí, era, me iba bien.
En matemáticas, sobre
en matemáticas, sí.
¿4
sí.
por 4?
16.
Estoy yo probando. Yo te había dicho como un jeep.
¿Y qué buenas son las matemáticas? Ay, son fascinantes.
Ay, es que si te va bien, en la mitad de los ramos y no tenés que leer ni una web. Entonces eso es bueno.
¿Por qué? A ver, desarrolla.
Porque desglose. Te va bien en química, te va bien en física. Y
no necesariamente. No es cierto.
Yo tenía que luchar por mi 4 en matemáticas y tenía 6.5 en física.
Mira, ¿y cómo hacía eso?
Porque en física se entendía, pues, en el otro no se entendía.
A lo mejor era un mal profe.
Física. No te dan en la razón y decís, es que ahí hay un error.
No, profesor. Es que física en general.
A mí tampoco me
lo que pasa
me
es que física con... es mucho más entretenido porque podía hacer experimentos y toda la cuestión. Pero generalmente la gente que caga en física no caga en los conceptos, pues caga en calcular la velocidad del auto a tal distancia con tal tiempo. Que son las partes matemáticas, pues. Entonces ahí es cuando la gente, ¡ay, me encargan física!
No sé, yo creo que hay una cosa de concepto que es más difícil, más que sacar, porque si tenía un 4x4, lo calculáis. Pero entender esa cosa como de que si avanza, igual hay un retroceso al principio, esa cosa de la fuerza de los vectores, lo encuentro difícil, güey.
Y eso es la primera parte. Después, como ya empezáis termodinámica, electricidad.
Ah, no,
¿pero a qué colegio fuiste tú? ¿A Oxford?
Sí,
a Hogwarts.
Sí.
Pero cuando empezáis con esas reglas raras, como de los fotones y los protones, como que no, ya da lo mismo.
Ya, yo
si el carrito
a mí claramente
avanza,
me
iba
bien en física porque a mí no me pasaron ni una de esas weas. ¿Cachai?
Bueno, yo estaba en la licenciatura de la NATSA, pero me iba como el pico en matemáticas.
¿Por qué estamos hablando de esto? Porque el señor Lucho Limín no solamente es chistosito, sino que además estudió matemáticas.
Estudié matemáticas, pero no.
¿Lo terminaste?
La LIC. Sí, la LIC licenciatura
de matemáticas.
De la Pontificia.
Igual con
allá
Luchito,
en San Joaquín.
San Joaquín.
Cerca de la biblioteca.
Había una biblioteca dentro de la universidad, no sé.
¿Cómo se
la biblioteca?
¿Cómo se la biblioteca de matemática?
No, la biblioteca de la universidad.
Pero matemática también debe tener su sección, obvio.
Había una biblioteca Gauss que se quemó hace poco, pero que...
¿La quemaron?
La quemaron.
Hay que decir que ya nada se quema.
Todas se van a devolver.
Nada se quema solo.
Se quemó la facultad, pero parece que la biblioteca no. Y una biblioteca Gauss que creo que es la mayor biblioteca matemática latinoamericana. Y está debajo de la web. Estás como ustedes aquí en un subterráneo.
Se la cagó.
Nos podemos quemar, sí, no estamos cubriendo.
Sí. ¿Tú estudiaste ahí en San Joaquín?
No, estudié solamente un año ahí, después me cambié a teatro en Campo Oriente, pero estudié bachillerato en tu
campus.
¿Y cuántos años tenías, Lucho?
Bueno, una vez más, yo no terminé la universidad, pero fui ayudante de filosofía en San Joaquín.
Ah,
¿qué?
Te juro.
¿Ayudante de filosofía?
Pero Paloma, por la mierda.
Pero filosofía, ¿cómo? Lo daban en un campo Oriente.
¿Qué manera de gastar la
no,
plata a la
habían,
gente?
Que habían ramos... No,
estás mintiendo.
No, no estoy mintiendo, porque habían los ramos electivos de filosofía que eran más malos que
los de formación general.
Claro, los tenía... Porque los ingenieros son flojos. Entonces no van a otra...
Pero yo iba. Yo
a otra facultad
yo
tomar que... el ramo de Platón. Entonces,
yo tomé antropología filosófica.
Yo también, con Calcani.
Con Sárraga, Carlos Sárraga.
¿Cuántos años tienes?
36.
Mierda. Chuta.
¿Por
qué? Sí, que uno se confunde porque te veis como mi papá, entonces uno no sabe qué tenerse.
Es que la Paloma dijo en la introducción, que tú no escuchaste, que cómo es posible tener 54 y usar frenillo. Entonces hay un error de que o Wikipedia te falló.
No, yo a mí la vida me ha tratado muy mal. Pero yo siento que me ha tratado bien.
Igual
a poquitito.
A mí me
empezó a tratar bien ya mayor.
Ya mayor,
entonces,
¿no?
Entonces ya no había nada que hacer.
Sí.
Es como que los dientes de leche ya están.
Si no hubiese usado frenillo y no hubiese tratado los dientes, no tendría dientes. Y me vería como alguien de 67. Entonces,
¿por qué te lo empezaron a caer?
Por mal higiene, yo creo. Por
marihuana.
No sé.
Los embarazos también, Luchito.
Y los embarazos.
Mala higiene, bueno, no.
No,
qué
y
asco,
el flúor en el agua potable.
Déjame reparar en esto. Mala higiene.
Mala higiene, sí.
Sal del closet.
Bueno, estudió matemática y es fan de la comedia, no le exijamos tanto
claro,
tampoco.
Claro, o sea, no, esa cuestión de lavarse los dientes después de cada comida.
Pero espérate, si también
acumulaba todas las comidas del día y me lavaba en la noche, ¿no? Mentira, después me lo lavaba en la mañana porque en la mañana el tufo es insoportable, entonces era como... tenía que lavármelo en la mañana.
Una vez al día, o sea, pasta de dientes en la mañana y caquita al almuerzo. ¿Organizado todo?
Sí.
Yo encuentro que
y no en ese orden,
cada vez que los dientes cagan, hay que echarle culpa a la genética, no hay que echarle culpa a uno.
Sí, bueno, mis dos papás tenían placa muy joven, entonces también puede ser por eso.
Yo envidio mucho tu frenillo.
Esos
yo cuando
papás.
¿Por qué?
Cuando yo tenía 14.
¿No tenés bonitos dientes?
Cuando se te... No,
arriba. Dios,
pero... Por favor.
Uno arriba del otro. Están como barajándose.
No, pero bueno.
Cuando uno baraja la cara.
Pero bueno, yo tenía una ensalada de dientes.
Es la boca de una señora a punto de jugar carioca con su hermana.
Sí, totalmente.
Pero están derechitos. Salvo esas paletas que están un poquito arriba de la otra. Ya, allá abajo, sí.
Está todo raro.
No,
mira, no, perdí una pieza.
Ah, ya, yo también me falta la misma.
Hay No, y es como, sáquenme la foto para ese lado porque el cachete se me hunde más, ¿cachai? Sí. Pero
tenéis la pieza 14, que es la que perdemos los pobres, que está acá. Esa es la que se... Todos perdemos eso.
¿Y qué creéis que relación con qué parte de la pobreza tiene justo esa pieza?
El pan. Es muy duro el pan.
Pero justo ese lado.
Donde comí ahí.
Ya.
Oye, Lucho Limin, ¿y qué pretendís ponerte los faltantes?
Sí, pues sí, estoy en eso. Quería ponérmelo antes del festival, pero al final no
quería llegar. No, tu parte con el chiste, el tiro del diente.
Quería llegar, pero también dije, no, si muestro el hoyo en la boca, es más humilde. Sí, po. Más cercano.
Sí, po. Sí, po.
Es que aparte de la comedia
Luchito
Miranda
va con lo que sí. ya sabemos, anda tú con los dientes.
Sí,
no, pero es que Luchito tiene un matacola. Yo encuentro que tenéis que partir con eso porque siento que Viña ha perdido la aspiracionalidad que tenía hace unos años.
Ah, ya, que llegan todos resueltos, Viña.
Sí, llegan ya. Como que antes llegaban a Viña y es como la semana pasada estábamos haciendo esto mismo en una micro.
Claro.
Y ahora ya no pasa esa weá.
Sí, es verdad.
Es como la semana pasada está en el Nescafé, perrito. Sí. Entonces,
llegando, vieja.
Claro, yo creo que tenéis que abrir con el diente.
Sí. Es que eso es algo que yo quiero abrir y hablar. Quería decir las dos cosas. Hablir. Con usted.
Hablir.
Que es a la comedia se está forrando, viejo. Hablemos de eso. Creo que es bueno blanquear. No. Yo tengo mis teleseries.
Se está sumando un poquitito igual. Sí.
Mira, quiero decirte algo. Le está yendo muy bien a la comedia. La comedia está siendo rentable. Al día que pongan show, hay gente. Es porque la comedia está mejor, la
Luchito
gente está más deprimida.
Es el Zabaleta de nuestra generación.
¿Por qué?
No estudió. Y le va a la raja.
No, este sí estudió. Imagínate esa Aleta sacando la licenciatura en matemáticas. Que de alguna forma igual la terminó sacando. Esa cantidad de plata de Hellman. Que tenés que aprender a sumar.
Hagamos un asadito.
Sí, hagamos un asadito. ¿Tú estás haciendo campaña publicitaria, Lucho?
No, a ver, ¿qué hice publicitario? No, me estuvieron llamando para un banco para hacer como voz en off, pero al final quedaron con una voz femenina.
Con una voz más creíble.
Sí.
Pero qué divertido que a un comediante le pidan ser la voz de un banco, ¿cachai? Sí. Esa weá era... O sea, ¿cómo no, nunca le pidieron esa weá?
No, na, ya.
No, ¿cachai?
Saca tu giro, ya.
Yo soy de la teoría de que la comedia se ha ido cuiquizando, aunque no sean todos cuicos.
Claro.
Se ha ido cuiquizando
totalmente. O sea, perdón, cobran N plata para poder ir a verlo.
No solamente por la
plata.
Yo
lo estoy viendo gratis aquí.
Más encima se paga el taxi. Ni siquiera yo fijo los precios de eso.
Pero no es barato ir a ver la comedia. Y aún así está repleto.
Bueno, o sea, que la inflación también.
Es que el teatro vale, es que chicos, el teatro vale 7 lucas.
Y te digo que
una obra que nosotros
también
estamos 3.
Don Carter cobra muy caro y estamos todos detrás como, oye, pero mi show no puede ser 6,000 pesos más malo que el de Don Carter, ¿cachai? Entonces,
sí,
Don Carter en el fondo es la bolsa de valores de todo el...
Es la mano invisible de Adam Smith.
Es la mano invisible. Es la mano invisible.
Una mano invisible que te...
Es la oferta y la demanda.
Sí. Es Adam Smith. Sí. Don Carter, ¿me dirías que Adam Smith ahora es Don Carter? ¿Don Carter era Adam Smith? El Adam Smith del
Adam Carter.
Bueno, pero una mano invisible que te hace cosas muy ordinarias.
Es Nick Carter. Ya.
Judy Carter.
Oye, espérate, les quería decir porque el teatro sigue costando 7 lucas, chicos, no sé. No quiero hacerlo sentir mal, pero nosotros hallamos 3 meses.
¿Cómo vas a sentir mal?
No, bueno, yo igual me he sentido mal. Yo me acuerdo que el Teatro Fiebre, antes de que fuera Teatro Fiebre, era Teatro Coca-Cola, y antes de eso era Ladrón de Bicicletas.
Cada vez más ladrones.
Ya, y yo me acuerdo que con Hardcore llegábamos después de un hueón que hacía el chacal de Nahual Toro y que tenía como...
muy bueno.
Tenía como... Espérate, era un monólogo muy triste, pero que tenía como iluminador y vestuarista y guionista y todo. Claro. O sea, era un equipo de, no sé, eso 80 que, personas.
Eso mismo. Y el chacal no sabía ni leer.
Y iban 7 personas... Y a nuestra weá se llenaba. Y entonces nosotros llegábamos cuando estaban desmontando y nos miraban con una cara de odio.
Sí, po.
De odio.
Yo no los miro con odio porque yo consumo la comedia. Pero yo entendía.
Oye, tómate la mía. No sé, no tenéis para qué hacer eso.
Yo entendía perfecto ese trasvasije ordinario. Pero
no tenéis para qué hacer eso.
Yo entendía perfecto. A mí me falta un diente, igual que nos odiaran.
No, a mí también me falta un diente. Estoy en eso, sí. Me di cuenta por experta en nada. Yo lo había olvidado.
¿Cómo abriste la boca y te dijeron?
Pero me río para atrás, me río así. Es que no lo puedo hacer ahora porque estoy superando ese trauma.
¿Porque la muere el juicio?
No, una pieza.
¿Una pieza?
Clave, una pieza clave. Una pieza clave.
La clave.
La clave. La pieza clave. Bueno, mira. Entonces la comedia de Leo Regio, se están forrando. ¿Tú qué hay? ¿Tú qué hay surgido?
Puta, no, justo hoy día no lo traje, pero me habían regalado un reloj que se veía todo lo bien que me ha ido.
¿En serio?
Sí.
Y más encima te lo regalaron, ¿no?
Me lo regaló mi señora para Navidad y es bonito, es de esto así que tú veías. Ah, este le ha ido bien. Y justo se me
ah, un reloj así como de...
Festina.
¿Qué es eso?
La marca.
Ah, es que
ah, pensé que todos. Era como un objeto que festina, como no. Que de fondo, festina en la pobreza.
Ya, un poco yo creo que por eso es el mensaje, pero es de eso así, caro, tú cachai.
Yo lo sentí más J.C. Rodríguez.
¿Ah?
J.C. Rodríguez, por ahí, muy como...
No, pero yo creo que ese bueno usa relojes de 6 dígitos.
Relojes de
la tonca.
Tu show. Háblanos de tu vocación de transversalidad, de decir, soy un comediante, sí, pero además soy un comediante que quiere hacer reír a todo Chile simultáneamente, que
está la
se las cascaren. Ya, ¿pero es un tema de plata o es una vocación espiritual tuya?
De estatus. No, partió como una cuestión de plata, después cuando fui al MUE y dije, yo no necesito más plata. Como que ahora me he ido bien, como dice Elisa, me estoy forrando. Uh-huh. Entonces, fue solo por ir a buscar mi título de humorista.
¿En serio?
Como, sí.
¿Y lo sentís como un, claro, como una especie como de bandera que ponís en la luna, como de yo estuve aquí? ¿O es realmente algo que está como en tus entrañas, como un desafío delicioso intelectual para ti?
Yo creo que ambas. Yo creo que el hito...
¿O te da cringe decir...?
No, para mí, yo fanático del Festival de Viña. Yo ensayaba cuando me duchaba, jugaba el champú en una gaviota. Yo hacía todas esas weas. La sigo haciendo.
¿A qué edad? Pero imagínate, los que me
¿a
lo
qué
quiero...
¿A qué edad?
¿En pelota?
Sí, te juro que me lo imagino. Guagua en pelota, en lo pelota quiero abrazar.
Con champú.
Lo quiero abrazar y hacerle... en las pechugas.
Sí,
en los senos.
Que me la estaba recién bañando. Y...
¿Te viniste bañado para acá?
Sí, me duché para acá. Yo cada vez que salgo de mi casa me ducho. Si no salgo, no me ducho.
¿Cuántas veces te duché?
Una vez, como todo el mundo.
Ah, ¿te duchaste recién?
Sí, tengo
para
el pelo...
Para la gente que no sabe, son las 9 de la noche.
No, es que me desperté con
yo tarde. Encuentro que la Elisa le está poniendo mucha... como si no supiera lo que es un comediante. Un comediante es intrínsecamente alguien con muy mala higiene, que sale de noche...
Yo estoy... Sí, se, yo soy se la se voz del pueblo.
Más encima, yo aunque llegue temprano a mi casa, igual me acuesto tarde, como a las 4 de la mañana, todavía estoy despierto.
¿Qué? ¿Qué?
Viendo tele.
¿Qué así?
Estudiando.
No, perdón.
Estudiando.
4 de la mañana me parece heavy.
Pero yo era igual, antes de tener hijo era igual.
Sí.
4 de la mañana.
Porque llegáis y ya tú...
Llegáis a tu casa a 1:30.
Claro, y están todos durmiendo. Y ahora
estás
recién
arriba
es
la pelota
para
heavy,
ti.
Sí.
Entonces ahora recién podéis ver la wea que a ti te gusta y no la que le gusta a tu señora
también.
¿Y qué es
la wea que a ti te gusta?
No sé, pues películas, series de The Boys, no sé. Una cuestión que Lana no ve. ¿Cachai?
The Boys.
No sé, por Boys. Darte un ejemplo, pero series que no veo con
o
mi señora.
O stand-up también.
O stand-up, ¿cachai? Lana le carga ver stand-up. Vi a Pete Davidson, malísimo.
Oye, ¿pero viste el último?
Malísimo.
No encontré.
Oh.
Pero mucho mejor que el anterior.
No, el anterior me reí.
¿Qué?
Ya. El anterior me reí. En esta otra weá no pude verlo. 10 minutos y lo vi. Le adelanté el chiste y dije, te está curando Tobey Maguire.
El de la mamá, demasiado malo.
Malísimo.
Demasiado malo.
Malísimo. Y dije, este es el weón que se están agarrando las Kardashian.
Sí, no.
Pero
a ver,
Kardashian también.
Es que, espérate. Yo encuentro que es mejor que el anterior porque el anterior realmente es paupérrimo.
¿De qué están hablando?
¿Cachai a Pete Davidson?
No, por supuesto que no. Yo soy actriz de televisión. Solamente conozco a
Bueno, pero no Pancho Melo.
Pancho Melo.
Ya.
Ya, esto es como un Pancho Melo, pero joven.
¿Ya?
Que tiene toda su...
¿Joven como Lucho Slimming?
No, joven como la gente joven.
Ya.
No, y... pero tiene 30 debe tener.
Sí, claro, pero partió onda a los 18, muy... Claro. Entró a Saturday Night Live, que es algo... Es como Omega.
¿Ya?
Ya. Entró a los 21.
Todo el happening.
¿Ya? Entró a los 21, que era... Claro. Muy récord joven.
¿Ya?
Y toda su mitología de comediante viene porque es hijo, o sea, su papá se murió en las Torres Gemelas.
Claro, un bombero.
Y él hacía chistes de su papá muerto en las Torres Gemelas, entonces era como edgy, New Yorker, impresionante, wow.
Claro, hacía chistes de 9-11 donde nadie podía ir a Nueva York.
Y en el fondo, él representaba un poco como el recambio de, como de tragedia más tiempo igual comedia.
Ya.
Él era la
perfecto.
Personificación de
copiado,
esa
copiado.
¿Te acordás del Joker de Jared Leto?
Sí.
Ya, ese look tiene. Así, tatuado, flaco, pálido. Sí,
como una pinta de drogadicto heavy.
Ah, es mino. O sea, está bueno. Hay que
o
ver.
Sea, hay gente que lo encuentra mino. A mí me dan ganas como de, mijito, usted necesita una cazuela, necesita que la mamá lo ayude. Como,
sí. No, yo lo bueno, ya, no, empecé a ver y malo.
Así. Bueno, malo. No sé. Ay, no, pero bueno.
Bueno, no importa. Da lo mismo.
Se ha culiado a todo lo que se mueve.
Adriana
igual
Grande.
Que Lucho Slimming. O sea, no. Le empezó a ir bien en la comedia.
Claro.
Y no, Lucho Slimming no ha tenido sexo con nadie que no sea su mujer, de quien habla con mucho amor en todos los camarines de Chile.
Impresionante. ¿La Mai?
Sí.
Sí, heavy.
Sí, weón. Como una traje. Sí, weón, la amo. Sí, weón.
Es que heavy como la amas, heavy.
¿Por qué
los
la amas
dos
tanto?
Comediantes que vamos a entrevistar hoy día son como John Mulaney. Hablan mucho de que aman a su mujer y eventualmente van a embarazar a alguien y van a ir a rehabilitación.
¿Por qué la amo tanto? Bueno, yo la conocí cuando yo todavía no era comediante, pero era profe todavía. Entonces yo creo que eso ya me... ya me conoció en la... Sabía ella... que iba a ser profe. Dije, ah, este cabrón no está conmigo por plata. Y ella fue la que me incentivó a cambiarme de rubro. Ella
qué amorosa,
me decía,
bueno,
well, vos tenés que dedicarte al humor.
La amo.
Y ella
amo.
Me decía, bueno, well, vos estás escribiendo chistes, pero vos deberías estar contándolo. Y ella fue así.
¿Cómo
la
llegaste
que me...
a escribir chistes? Porque es raro ser un profesor de matemática y decir, oh, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo llegaste? ¿Cuál fue el acceso? ¿Cuál fue tu primera
vez? Coliseo Romano. Coliseo Romano fue un programa de humor, así como Talento Chileno, pero de puro humorista.
¿Y cómo llegaste?
Llegué porque una vez aquí la joven presente...
¿Cacha que todos tienen una pequeña mito fundacional
junto
conmigo?
Junto a Jani Dueña y etcétera. Hicieron
y Felipe
un,
Núñez.
Teníamos, y Felipe Núñez. Y la Chofi.
Teníamos hicieron un open mic.
Un open mic que se llamaba, en honor a mí, Niño Gordo. Y ellos hicieron...
Así conocí a mi gorda también.
Así hicieron ellos, hicieron como un casting de... Chiquillo, ya, open mic. Los que vengan a,
lo
quieran venir a contar
perfecto.
Chistes, vengan.
Que era una estrategia muy burda para nosotros tener público. Si no teníamos público, entonces ya cachábamos que los que hacían open mic
llevaba
invitaban
público.
A sus cinco amigos de la pega y
tal
se
cual.
Nos llenaba el show, ¿cachai?
Tal cual.
Entonces yo estaba a cargo de ordenar por día a los huevones que venían. Mandaban mail. Yo ni siquiera les preguntaba qué material iban a hacer nada.
Claro.
Y armaba como un calendario con tres por show, ¿cachai?
Sí.
Y Luchito vino... Tú te inscribiste antes de ir a Coliseo Romano y
sí.
Fuiste a Coliseo Romano entre medio hasta que te tocó en el calendario venir.
Fue porque
a mi wea.
Fui a tu wea, éramos tres
mierda.
Esa noche, era
sí.
Cano Saavedra, yo y un cabro que se mató. Y después fuimos.
Es que eso fue heavy de sí. Esa wea. Duró 3 o 4 meses y 3 personas se murieron de formas heavies.
¿Qué?
Te juro. Como
trailer.
Que yo creo que hacer comedia...
Pero, weón, o sea, ¿qué me está diciendo? ¿Que me vaya de este programa?
No, te estoy
sí,
diciendo...
Me voy a, o sea...
No es todo sobre ti. Te estoy diciendo que mucha gente que se dedica a... O sea, que no se dedica a la comedia y que quiere probar la comedia, yo creo que la ve como algo
como
tan
opción.
Adrenalínico
sí.
Y tan peligroso
voy
que
a hacer
está,
esto antes
que
de
está
morir.
Como en la lista de cosas antes de morir de gente que se quiere morir.
Sí.
Ah, son 3 personas que se quitaron la vida.
Una al menos yo tengo...
Dos se quitaron la vida y otra se... O sea, una se quitó la vida, la otra se murió manejando borracho loco en una autopista.
Yeah.
Y el tercero, él ya tenía una enfermedad terminal cuando se inscribió.
Chucha. No, esa no me la sabía.
Es muy heavy. Ese
último deseo.
El open mic de Niño Gordo fue muy heavy. Fue
sí,
muy
bueno,
heavy.
Entonces yo fui ese día.
Entonces,
y...
para que Luchito tenga éxito, esas 3 personas tuvieron que morir.
Sí, un poco sí. Al final yo fui ese día... Pero la persona que se murió para la tranquilidad de todo era bien fome. Entonces no...
No pasó nada.
¿Cómo para que...
No,
oh,
no,
no,
hay merma,
no.
Perdimos,
no hay merma.
No,
no,
no.
No hay merma.
Bueno, pues la cosa
imagina,
es que fuimos y ese día en el público estaba un productor de Mega. Entonces, cuando yo terminé mi presentación...
Pero bueno, no va nadie el público, pero sí va un productor de Mega.
Tal cual.
Es que qué raro tu programa.
No, andaban buscando gente para este programa, po.
Sí, pues habían... No habían open mics en Santiago,
claro,
en esa época.
Y necesitaban gente nueva en el humor. Entonces iban a estas cuestiones y se me acercó Andrés Canales, que era un productor de Mega, y me dijo...
Andrés Canales.
Me dijo, hola, oye, ¿querés participar en un
¿Ese
programa?
Ese es el tipo de apellido que tenéis que tener para trabajar en tele.
Y me llevaron a Coliseo Romano. Y ahí entré el casting de Coliseo Romano y me fue bien. Alvarito Sal, Kike Morandé, todo me puse.
Ah, y es que experto en el humor.
¿Ya? Y entré a Coliseo Romano. Y de ahí, como en las galas, así como cuando uno tiene que salir de teno y contar sus chistes, me quedé en blanco, me fue pésimo y salí eliminado. Pero lo bueno les gustaba como yo escribía. Entonces ellos me dijeron, ¿querís ser guionista? Y yo no sabía lo que era ser guionista. Entonces yo les dije, nunca he escrito una teleserie. Y me dijeron, no importa, ayuda a los otros participantes a mejorar sus rutinas. Y así conocí a Ledo Caro y mis amigos de él y bla, 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 bla.
Y tú eres amigo de
y en ese intertanto volvió al micrófono abierto como 4 meses después Luchito
y era
insoportable, se juraba la raja, estaba todo arriba del pony, como gané una hueá que ni siquiera había ganado y todos como qué apestoso este hueón,
que no venga más. Que yo, en mi mente era amigo de ellos. Yo era amigo de Jani Dueña, era amigo de la Paloma Sala.
Qué apestoso este hueón Barça. Pero
eso nos pasa a todos.
Pero la vida obvio que nos volvió a unir. Y aparte que la comedia, bueno, si la comedia es muy chistosa porque todos tienen un momento arriba de un pony insoportable y es como ya la vida lo va a destruir pronto. Claro.
Pero a ti la vida no te destruyó, solo te realzó y te compró reloj
no,
de Rolex.
No, yo creo que me amoldó nomás. Porque también yo era otra persona, también tenía otra...
Pero igual no sentís que la comedia, que por muy bien que te está yendo, igual siempre está llena de pequeñas humillaciones que te traen de vuelta.
Sí, que es parte de la gracia también. Porque al final cuando uno cuenta las desgracias que le pasan, están ahí. Pues si te pasaran puras cosas buenas, no...
No, pobre.
¿Y cuáles son las desgracias que vive Lucho Slimin en esta ruta de la comedia? Porque yo solo he escuchado relojes.
Y yo veo...
Implantes. O sea, yo solo escucho reparaciones.
Pero, por ejemplo, me puse un globo para bajar de peso y engordé. ¿No te parece...?
Es que, weón, perdón, yo soy muy ignorante, soy experta en
no
nada.
No sabía que te había impuesto el globo.
¿Pero qué es un globo?
Me hace demasiado
¿Qué es
feliz
un globo?
Esta historia. Cuéntame todo.
¡Ah! Weón, hoy día me contó una amiga lo del globo. Pero tengo una duda que...
Qué flaca, Elisa, que no sepáis lo que es el globo. Cuéntanos todo cómo fue el globo.
Me durmieron
y te pusieron un globo aerostático.
Y me pusieron un globo de estos que va...
Para pedir matrimonio.
De estos de Carol Dance. Yeah. De estos de Carol Dance pide matrimonio. No, me pusieron un globo que se rellena con azul de metileno, pero en mi caso creo que le echaron Nutella.
Coca-Cola.
Porque la weá... Claro, es un globo
que te meten en
la guata, lo inflan con este líquido y eso ocupa volumen, po.
Entonces no
en tu guata.
Hambre.
Entonces después tú te sacias con poco. Porque hay una pelota ocupando espacio en el...
Perdón, y eso se va desinflando, me contó mi amiga. ¡Hoy!
Existen dos. Existe uno que se va desinflando y como que orgánicamente lo botas.
¿Ya?
En mi caso, a la hora del almuerzo.
Ya, sí, claro, como nos contaste.
Y el que me puse yo es uno que tengo que ir a sacarme en un par de meses más.
¿Y te lo pusiste cuándo, disculpa?
Como en julio.
No, espérate, no te lo pusiste en julio.
Y... Bajé un poco y después engordé. O sea, no, yo creo que bajé, pero no bajé esos 20 kilos que me prometieron.
Lo que me comentó mi amiga hoy día es que tampoco le funcionó a esta persona, no a mi amiga, sino a la persona que conocía
a
ella.
Persona.
A la tercera persona, que no le funcionó.
Ajá.
No le funcionó. De hecho, también subió de peso y se tuvo que ir a cortar la guata.
Corchetearlo, claro.
Es que lo encuentro genial porque en el fondo yo creo que hay dos caminos. O ocupa mucho espacio en tu estómago, entonces dejáis de tener hambre,
claro.
O ocupa mucho espacio en tu estómago y es como, ahora tengo más espacio para comer.
No. Ahora es como, esto es un músculo y esta hueá cede. Entonces, si tú le metís más comida, la hueá eventualmente va creciendo.
Va a tener un hijo.
Entonces, claro, ahora me van a sacar al estómago y voy a tener dos estómagos. Estoy dos estómagos de ser una vaca.
Espérate.
Pero y si lo pensáis, es súper deprimente, pero las vacas comen ensalada todo el día.
Todo el día y son una vaca.
Espérate, pero y este en el fondo se agrandó tu estómago. Hizo el efecto contrario.
Sí. ¿No te parece suficiente?
¿No te parece?
No.
¿Tragicómico?
No, porque no. Bueno, lo que sí sé es que los comediantes se vienen a guatonear aquí el programa.
Lo que sí sé es que si uno engorda y se les tira la piel, lo que necesita es humectarla. Y por lo mismo,
totalmente.
Tienes que comprarte una crema Humay soñada para no tener estrías como...
Yo.
Lucho Slimin, que tiene el peor apellido del mundo para que le pase esta weá, además.
Sí, terrible.
Porque es engording. Lucho engording.
Así es.
Lucho Slimin. Los comediantes sufrimos mucho con ser flaco y después cuando somos flacos somos fomes, encuentro.
Bueno, yo creo que mi psicólogo, mi psiquiatra, me decía que yo me autosaboteé, que yo eventualmente tenía miedo, y que es verdad, porque en realidad está repitiendo yo lo que le dije. Le dije, doctor, yo tengo miedo de que si adelgazo mucho, voy a quedar fome. Bueno, yo voy a perder caletas y chistes de gordo que ya tengo.
Es terrible, onda.
No, no, doctor, al Festival de Viña me vais gordo, weón. No, después vemos lo que pasa después.
Por eso cuando en julio ahora, me puse esta weá y dije, weón, voy a bajar 20 kilos, oh, vamos a ver, esquelético.
Entonces, bueno, y una cosa es ser gordo y otra cosa también bajó de peso, ¿no?
Es que Edo Caroe nunca fue gordo y lo que él hizo se tonificó. O sea, aumentó su masa, de hecho, pero
como
músculo.
Hay un grupo. Antes quiero decir una cosa. Si usted quiere ver a Luchito Slimin en el Festival de Viña, si usted quiere comentar en las redes sociales sobre el show de Luchito Slimin,
Es meaning.
Aunque no sea slimming, sea meaning.
Meaning. Entel, fácil. Te conecta, te conectas para verlo, te conectas para comentar y te conectas para llamar.
Yo soy Entel.
Momento publicitario.
Por favor, que Entel saque una aplicación para afinar persona.
Oye, espérate, Entel.
Como una fina guitarra, afina persona.
Entel, contigo en todas. Contigo, yo quiero hoy día, por Dios, que contigo en esta, está en esta nueva sección de Entel, en el fondo, ¿ya?, que tenemos. La sección de...
qué cosa más preciosa.
Telecomunicaciones, Entel, y problemas de internet.
Ya.
Yo quiero levantarle un requerimiento a esta empresa tan querida que ha sostenido no solamente este programa, sino que
varios familias, otros podcasts, digo el tiro.
Nuestra familia, varios su educación podcast y su nutrición. Quiero levantar el asunto de ya, que tengo una amiga, que no voy ya a decir su nombre, ya, Felisa Fulueta.
¿Ya? ¿Ya? Que, ¿es chilena?
Sí. Ah, ya. Ah, ¿es como el juego de las tarjetas?
Sí. ¿Es chilena?
Sí.
¿Está endeudada?
Sí.
Ya.
No está endeudada.
¿Es infiel? ¿Es infiel?
No.
Ah, ya.
¿Está medicada?
¿Y está medicada en este momento?
Sí.
Y está, dime una cosa, ¿ella está asociada a esta empresa de radio y telecomunicaciones?
Sí, está asociada a esta empresa de, como tú muy bien dijiste, de Teleradio Donoso.
Ya.
¿Por qué?
¿Y ella qué le pasa?
A ella le pasa, tiene el problema de ya, que siente una ya sobrenecesidad ya de proteger ya su privacidad,
ya,
porque como ustedes bien saben, trabaja en la televisión.
Ah, ya, qué chora ella.
Y es muy chora. Y cada vez que te mando un WhatsApp donde puede estar incluida o implicada o como muy soslayadamente en el subtexto de lo que está diciendo, algo que ella no quiere que otra persona sepa,
pero algo borra, como qué. Algo como qué, por ejemplo.
Pero es que puede ir desde, supiste que la no sé cuántito se está acostando con no sé cuén, a...
Maneja información.
Maneja mucha información.
¿Ya?
Puede ir a... parece que yo di vuelta el vaso de agua en el estudio. Y todo eso lo borra inmediatamente.
Eliminar a todos.
Mis chats con ella, ¿ya?, parecen los gritos desesperados de una persona en el desierto. Porque solamente sale lo que yo escribo a un lado y al otro sale eliminado para todos. Entonces yo me pregunto, Entel, contigo en todas, ¿estás realmente conmigo? ¿Me puedes compartir lo que mi amiga Elisa me escribe? Porque
yo creo que Entel tiene
sí,
el chat.
Entel tiene todo.
¿Qué?
Quizás no, en realidad.
¿Entel tiene todo?
No, porque cuando tú te metías en WhatsApp,
¿con quién se acostó la no sé
cuántita? Quizás lo tiene encriptado. Entonces, lo que tú me dijiste, quizás en las oficinas de Entel hay un departamento dedicado solamente a tu WhatsApp.
¡Quiero trabajar ahí!
¿Dónde tienen?
Pero no en mi WhatsApp.
Todo lo que te dicen, pero en jerigoncio, ya, porque está encriptado.
¿En qué chat quieres estar tú? Elige una persona a la que te gustaría tener acceso a su WhatsApp. Por favor, dime, por favor. Por
el
favor.
Chat familiar de los Pascal. ese me encantaría estar
serio?
En ese chat.
En serio, te encantaría.
Entel, rájate con ese chat.
Ya, yo quiero estar en el chat de Succession, de todos los buenos de Succession, por
favor.
Ah,
porque te fuiste, yo pensé por como favor. En Chile nomás, pero es bueno también.
¿Tú crees que el chat de los Pascal es en Chile?
En Maitencillo.
Tres de los cuales.
En Maitencillo.
Donde se cayó el
sí, pues, Maitencillo.
Allá. Se refaló y en la,
ahí entre
en la rosa chica, ¿no?
Claro, ¿dónde? Entre la empanada y los helados.
¿Dónde se cayó Pedro Pascal?
Habría que ir a poner una
choca,
buena...
Bueno, en la choca de Laguna,
creo que
se sabe.
Entel también debería poner platita para ir a poner esa animita donde Pedro Pascal se quebró el brazo.
Sí.
Muchas gracias, Entel.
Pero por Dios, que ha sido el mejor vestido en todas las premiaciones.
Sí, es que tú andas muy en la onda y eso.
Waterproof. Entel, contigo en todas.
Entel, contigo en todas.
Momento publicitario, momento publicitario. Este fue un regio momento.
Muy publicitario.
Bien, Paloma.
No, yo lo que quería decir es que aunque estés gordo o estés flaco, siempre tienes que estar hidratado. Y si hay algo que los comediantes consumen sobre el escenario es agua. Y ojalá sea benedictino. Bueno,
Va a ser uno de mis primeros lujos que voy a pedir. Benedictino. Solo agua benedictino.
Toallas blancas y agua benedictino.
Y, un MM dos rojos.
Oye, espérate. ¿Sabes que estoy tratando de que vuelva la comedia? Y que, puta, no sé si mi influencia puede llegar a Viña, me encantaría.
A ver.
El comediante con toallitas.
Ah, yo, Lucho Miranda, he visto que tiene toallitas. El otro día vi el especial de mi show que soy a YouTube y tenía su toallita ahí en la...
Puta. A mí, bueno, Tomasito Figueroa, le mando un saludo. El fotógrafo de la comedia me regaló unas toallas para tener...
Toallas negras.
Una negra y una blanca.
No, blanca no.
Es que blanca me gusta porque queda con maquillaje.
Oh,
y es muy horrendo.
Como el cinturón blanco.
Pero la negra también es como cerda.
No, ¿por qué no se ve el negro? ¿Por qué crees que ando de negro?
La negra es de peluquería Palumbo. La negra es de casa, de departamento de soltero que se seca las bolas con la toalla de mano.
Sí.
Absolutamente.
Tal cual.
Bueno, Luchito Slimming. No quiero hablar de gordo. Ya me han dado cátedra que ser flaco no se puede ser chistoso. Y yo discrepo.
¿Y tú,
porque...
¿Y tú luchando para demostrar lo contrario?
No, yo no quiero ser comediante, pero hay toda una línea que es el mundo de Ocaroe, el mundo Socías, el mundo Alto Yoyo. Hay un mundo box. Hay un mundo tonificado que igual es como...
Cool. Sí.
Pero gracioso. Alto Yoyo es cool
muy chistoso. Gracioso.
Alto Yoyo es... Chistosísimo. Y es huemosísimo.
Huemosísimo.
Alto Yoyo.
Bueno,
alto
es su principal característica.
Bueno, su principal característica es que es muy buen mozo. Es guapísimo.
Sí.
Y es muy chistoso.
Pero solo es actor, sí, no es comediante.
Ah, es mejor, tus estudios.
Tus estudios.
Ah, tus estudios que se asemejan a lo que hace. Ok, entiendo, es mejor. Ok. Lucho Slimming, ¿de qué va? ¿De qué va lo de Viña? No tienes por qué venir aquí a hacer avances si no quieres, pero... Pero por favor dime que te vaya a reír del papá de tu hijastra.
Sí.
Porque yo te sigo por eso. Quiero decir que yo enganché contigo. Mira. No cuando te reíste del presidente ni esas cosas, sino cuando te reíste del padrastro. Del papá de tu...
El papá biológico de mi hija. Sí.
Que viene. Es un chiste que nadie se atreve a hacer nunca. Y que tú rompiste el himen de lo prohibido.
Mira, me gusta eso.
Sí. Bueno, no...
Sí, como que nadie había hecho chistes de eso. No sé por qué. No creo que porque nadie se atrevía. Yo creo que porque no se había dado el caso nomás.
Sí, porque no creo que ninguno de esas zánganos de la comedia se haga cargo de una criatura.
Claro.
Es una regia estrategia para poder decir cosas horribles después, dejar claro que tú cuidas a una criatura que
claro,
no fabricas.
Por alguna vez yo tuve ese chiste de que cuando la maté yo veía que no aprendía a ver la hora y decía... salió con los genes del papá.
Oye, pero espérate, ¿y ella acepta todo esto?
Sí.
¿Tú les pruebas los chistes antes y le dices, Mati, voy a hablar esta weá?
Cuando era más chica lo hablaba con Nana. Oye, es muy desubicado que hable de esto. Y Nana me decía, no, está bien.
Porque se ríe todo.
Claro, la única precaución que tuve es no dejarlo mal a él. En el sentido de que a pesar de que yo me reía de él o yo decía que era un aquí, que era allá, eran como puros celos míos.
Claro.
No decía que el problema está en ti, no en él.
Que el problema está en mí y no en él, ¿cachai? No, que, oye, no paga la pensión, que no dije nada de eso.
¿Qué estás diciendo ahora? Sino que...
No dije nada malo, solo dije que eran celos míos. Entonces,
claro, no eran injurias.
Eran injurias. Entonces, de alguna manera, él no se podía enojar si es que veía la cuestión. Se enojó igual, pero al final...
¿Se enojó?
Se desenojó, sí.
¿Tú porque tienes contacto con él?
Muy poco, a través de la Mati, ¿no?
Y se enojó.
Sí.
Y la Mati después encontró el chistoso.
Y la Mati me dijo, oye, mi papá te quiere pegar.
No.
Y yo le dije, ¿por qué me quiere pegar? Y creo que después llamó a la Ana.
¿Por qué no me quiere pegar?
Llamó a la Ana y la Ana le dijo, oye, weón, el Luis puede haber dicho esto. Y lo dijo, nada. Y el otro dijo, ya, que le haya bien en Viña.
¿Le mandaron un avance, un comunicado? ¿Le mandaron en la rutina antes ahora?
No, porque de nuevo, no hablo nada mal de él.
Pero tenéis chistes de eso.
Tengo chistes de lo claro, pues, de situaciones. Por ejemplo, lo que hablábamos delante, de que cuando la otra persona. Yo encuentro que es mucho más fácil ser padrastro cuando el otro papá no figura. En nada.
En
cuando
nada,
está muerto, obvio. Está preso. Cuando está y aparece cada cierto tiempo, tenés que competir con él. Y esa es parte de la rutina.
Luchito Siming hace como que los presos no estuvieran vivos, como que no existen.
No solamente están vivos, sino que además están claro, estafando.
No, tienes razón, no son presos. Los presos que me gustan a mí.
Tienen Entel. Los míos.
Los que le gustan a Luchito.
Los presos que me gustan a mí.
Ya, los de Punta Peuco, los que le gustan a Luchito. Sus favoritos.
Eso tienen todo.
Sí. Luchito tiene las tarjetas, los de intercambio.
Luchito, ¿tú saliste del flagelo de la derecha? ¿Tú estuviste ahí?
Sí,
¿qué te hizo cambiar?
La paloma.
Porque yo conozco...
La paloma y su constante burla.
Lo invité a un open mic y lo... No sé, yo no tengo...
¿Qué te hizo salir del flagelo de la derecha?
El trabajar, yo creo. La comedia. Es que yo antes vivía con mis papás, vivía en la casa, estudiaba. Cuando estudiaba tampoco era mucho de meterme en el mundo universitario.
No, y aparte que San Joaquín anda...
Además eran... Pero curiosamente mi carrera en particular era muy pluralista. Mayoría de mis amigos eran todos de izquierda. Entonces al final como que yo era el facho de mi grupo y ellos mismos de poquitito me empezaron como a llevar para el lado de la izquierda y yo después empecé a trabajar y empecé a conocer otras cuestiones y después nada, pues te empezás a leer y empezás a informarte más pero obviamente me informé por el lado de izquierda. O sea, si me hubiese agarrado el lado de derecha, quizás hubiese terminado más facho. Sí. Pero como me fui informando por ese lado...
Igual creo que, a pesar de haber estudiado matemática, a ti te fascina mucho el trabajo intelectual como más discursivo, retórico de la comedia. Y por lo mismo, como que la política siempre te va a interesar por eso, más que por más que por ser tú un hueón político. Yo sé que te gusta mucho como el ir y vivir discursivo de un chiste, ¿cachai?
La cosa platoniana.
Sí,
no sé si tanto,
pero sí.
La cosa de la cueva.
Los argumentos y la pelea.
Claro, sí. Pero igual yo me da risa porque yo siento que al final fue... Me quedé con resabios de facho que me sirven hoy en la comedia.
Absolutamente.
Creo que las partes más cómicas son cuando aparece ese facho de nuevo y cuando lo aplaco es divertido. Entonces.
Y vaya Viña el día de Men at Work y Maná, que yo no es Congreso y.
No. Y Villapu, claro.
Villapu.
No, te diría que es como Elwin. Esa época,
no.
Como...
Yo creo que igual es medio facho Maná.
¿Sí?
Son rockeros que no hablan inglés, pues.
Y son como...
Por eso, po.
No, pero por yo eso, me imagino...
Por eso, el rockero latino que habla inglés, facho.
Yo me imagino una buena Viña Marina con parca blanca y el pitillo metido dentro de las botas. O sea, creo que
no
hay...
No insulta a mi público.
¿Qué? Oye, ya,
pero
igual
si nosotros somos muy fan de Maná.
Somos palpitos.
Pero
fan de Maná.
Brígida.
Sí. No, si me dijo.
Brígida.
Amo Maná.
O sea, brígida.
Yo quiero ir ese día... Tanto a verte a ti como a Maná. O sea, son
claro,
pic de intervención.
Ahora, ¿Maná cierra? No. Maná abre. Y después vienes tú.
Después vengo yo y después viene Men at Work, que me parece pésimo.
¿Te puedo pedir una...?
¿Cómo te puede parecer pésimo Men at Work?
¿Y Woman at Work?
Me parece mansplaining eso. Eso es mansplaining y no lo vamos a admitir en este lugar.
Espérate, Lucho Living, quiero saber algo. Por favor, sal vestido de Maná. ¿Cuál es tu traje?
Ay, pero si es un comediante, ¿va a usar pitillos y una camisa estampada?
Voy a usar una camisa estampada y pitillos.
¿O no?
No. Todavía no decido el look.
Sal, por favor, con un gilet, con
de hecho, yo pa almuerzo fui con pantalón. Con estos pantalones casi.
Te recuerdo.
Como pantalón de lino ancho y una camisita que me queda suelta.
Te recuerdo. Azul. Y recuerdo tu blanco.
Anda cómodo. Anda
y de
muy
hecho
cómodo.
Pensé ir ahora. Yo acto.
Anda
si
pijama.
Si tú te veis mi Instagram,
si tú me siguieras para los
poleras negras.
Si tú me siguieras y para
los. Si lo sigo y me da angustia cada vez que me veo tu Instagram porque es como las fechas de esta semana. Y como, concha, tu madre tiene 12 fechas.
Pero yo me acuerdo una vez que tú sacaste una weá, que yo me acuerdo, tú dijiste, este año tuve 267 shows.
Sí, mi año más trabajado, yo creo.
O no sé, tuve 362 shows en un año y era como, weón.
Wow.
Y yo en ese tiempo actuaba con Raja una vez a la semana. Entonces cuando vi eso yo también dije, wow, tengo que ponerme las pilas. Y recién me pude poner las pilas cuando tuve público. Cuando empecé a hacer el podcast,
era muy difícil, tener hartos shows con
alto público. ¿A ti te invitó a ese podcast? A mí no. ¿A ti te invitó?
A la Entre Broma y Broma, la invité a las dos.
A mí nadie me ha invitado, Lucho.
A través de ella te invité a ti.
Perra. Quería ir sola.
¿Qué?
No me dijo.
No.
Una vez te dije, van con la Elisa, vayan las dos.
Mira.
No me acuerdo.
Pero seguramente no podía, estaban con...
Ah.
Vino a romper.
Es que me acuerdo de una vez que la invité y parece que tú estabas con tu teatro y estabas con ensayo. Y
con tu mierda. Con tu mierda de 6,000 pesos que no te va a llevar a ni una parte.
Estabas con ensayo y cuestión.
¿Tú opinas que hay un festival de Viña del Teatro? No, no hay.
Está ahí hasta el Loli.
¿La Paloma podría ir al Festival de Viña?
Pero por supuesto que no.
Me encanta esa respuesta. No, me trae toda la paz del mundo.
Yo creo que si ella quisiera, además podría, pues, pero tendría que...
Es cosa
que...
querer, huevona, decreta.
Es terrible, claro. Cuando hablan así de uno.
Pero yo creo que acá. Es lo que apelaba a la pregunta de Nantes. ¿Por qué Luis decide transversalizar su humor? Claro, yo creo que esa es la pregunta que él no ha... Esa es la pregunta que ella no ha respondido porque ella no quiere, ¿no?
Perdón, ¿tú no las has ido a ver últimamente?
No, no las he ido a ver últimamente,
y está completa... Desde que fabricó esa guaguita con la impresora 3D que tiene en su poto...
Es que la maternidad es muy mainstream. Pero sí, eso no significa que uno sea mainstream.
Pero podéis maestrearlo un poquito.
Pero si lo tienes.
Maestrearlo.
Sí. Sí. Te digo, en los shows en vivo la Paloma la gente sale con la mandíbula cansada.
Ah, de eso quería hablar. De algo que me di cuenta anoche que dije ya, lo voy a hablar con Luchito mañana porque me parece genial.
¿Qué cosa?
De un tiempo a esta parte empezaron a venir a mis shows señores viejos.
Sí.
Señores onda de 65 a 70 sí. años... pelados, con su mujer.
Sí.
Se ríen más los señores que la mujer.
Mira.
Y dije, ¿en qué giro inesperado de este destino
va a tener que cambiar
con
el giro,
señores acá?
El giro de la factura.
¿Hay gente que tú veas ahí en tu público que te sorprenda de sobremanera?
Sí, pero yo pensé que iban a verme a mí. Como yo pensé que eso no se daba en todos los shows. Ahora me estoy dando cuenta que parece sí. que se da más en los caballeros que ahora les dio por salir a
ver
comedia.
Pero hay gente que tú miráis y de repente miráis en el comedy y dices, ¿qué hace esta persona sí. acá? Onda, estoy fascinado que está acá, pero what
sí.
the fuck.
Es que a mí me gusta la variedad de mi público. Porque tengo de verdad familias. Así tengo abuelitos, señoras, papás. Así la abuelita de 60, 70, su hija de 50 y su hijo de 25 y su nieta de 18.
Hermoso. Es que lo tuyo es más familiar, Lucho.
Y tiene eso. Y también tengo una mesa así con chiquillas. Pucha feminista, weón, así transexual, tengo de todo.
Pucha feminista, y yo, weón, pucha chora, puta,
qué bacán. Unos camiones, luchadora. Weón, ahí cagás de la risa.
Unos camiones.
Y ahí cambió.
Claro. No, estaba mejor el. No, era. Una chiquilla,
oye,
chora.
Unas chiquillas tira para arriba.
Tengo de
tira
todo.
Para arriba.
Tengo de todo.
Ahí
tengo
salió
de
el
todo.
Facho. Unas yeah. camionas que no se depilan. Depilen si se quieren ir a mi show.
Pero sabéis que esas son las que más se ríen, ¿eh?
Ah. No, y eso es como de analogías de sexo, siento, todo el rato.
Igual Lucho tiene ese chiste que como... me reí de una parte, de la otra no.
Sí.
Me reí de la, bueno, me reí de una parte, la otra...
Estaba a bordo y me tiraste sí. del vaso para abajo. Sí.
Tenía
hueón
esa
weá.
Sí, nos vaya a sorprender con esos chistes.
Que es lo que mantiene,
concha,
yo creo, de la mayoría de la gente ahí...
Al borde de su asiento.
Claro, porque algunos se ríen, otros no. Y me pasa con el otro lado también, po. No me falla cuando empiezo a hablar. Cuando empiezo a hablar, weas, me das problemas. Me dicen, no, este weón uso
colipato.
Weas. Uso colipato.
pero
después les tiro esa otra y ahí volvió. Y ahí...
Aquí, sí. Copano también lo hace. Fabricio sí. también hace. Tiene esa cosa como de que voy a votar por este. Ay, no, voy a votar por
claro.
este. Ay, voy a votar por este.
No, pero en serio he tenido así...
Solo que está vestido
mucha
como
variedad
un gay.
De... He tenido...
Entonces, claro.
Tengo solo que está varia... vestido homosexual. Tengo esta variedad de público y me gusta eso, porque antes yo de verdad tenía así el estereotipo del hueón así motoquero, incel. ¿Cachai? Ver una foto, una mesa
con,
de mujeres
con sus propias sillas gamer.
He tenido mesas de minas
y
cagadas de la risa.
Esa weá cuando veis cuando las veces que hay visto en tu público gente que decís me cae mal esta gente o ya. Estoy haciendo reír a la gente equivocada.
Ya, yo tengo un chiste para eso.
Sí,
que yo no sé si tú compartes, pero yo siento que los comediantes tenemos la necesidad intrínseca de hacer reír a nuestro entorno.
Sí, totalmente.
Entonces yo creo que si tú cayeras presa, tú tendrías que en algún momento verte haciendo reír asesinos y violadores. Yo digo, si yo cayera preso, en algún momento tendría que hacer reír asesinos y violadores. Y lo haría, probablemente.
Y lo estoy haciendo acá, frente a ustedes. Que seguramente, oye, estadísticamente hay acá asesino y
el
violador.
El público sí. objetivo es Spotify.
Más fácil en la cárcel donde caigo yo que en la cárcel.
¿Por qué estás tan obsesionado con la cárcel? Te van a meter preso después de...
Haciendo?
O sea, ¿en qué andas metido, weón?
Mi mamá siempre decía, todos podemos caer en la cárcel.
¿Pero por qué tenía?
El que no cae resbala.
Tenía obsesión.
El que no cae resbala, decía.
Yo debería
mi mamá.
Tener mis preguntas ordenadas. ¿Tu mamá era chistosa? ¿Es
sí.
chistosa?
Mi mamá es chistosa, pero yo creo que sin querer.
Por favor, descríbeme la comedia de tu madre.
Es que mi mamá no es que se ríe mucho con las cosas que ve, sino que mi mamá es chistosa en el sentido de que tiene una personalidad divertida.
Es chistosa sin
puta,
querer.
Puta, claro.
Es la vieja chica, la vieja.
Es una vieja
chica?
Grabatera, pero así, genial, no sé. Pues yo me acuerdo cuando genial. Yo era niño, así, no sé, tenía. Estaba en primero básico. Y había una compañera que era mucho más grande que yo y me pegaba.
Me encanta.
Entonces mi mamá me decía, pégale de vuelta. Y dice, pero mamá, es mujer, cágale una patada. Y cachai, y esa güey era.
Una pata en la zorra. Sí. Tu vieja es Margaret Thatcher.
Y decía, pero, sí.
Impresionante.
Qué impresionante.
Sí,
tu mamá es el ejemplo que tenemos que decir cuando como, no porque sea mujer es feminista. Es la mamá de Lucho Slimming.
Tal cual.
La sí. Lucha Slimming. Sí. La Lucía Iriarte Slimming.
Mi mamá es muy de. A los hijos hay que defenderlos como una leona. Entonces le tocáis a su luchir. Cacha que mi mamá es fanática de Pati Maldonado. Fanática,
la amo, amo a tu mamá.
Pero cuando Pati Maldonado dijo, oye, este cabro del purgatorio, mi mamá dijo, ¿qué es ese? ¿Qué está guapo la culia?
Amo a tu sí. mamá.
Entonces,
claro,
mi mamá tiene
su
eso.
Única línea editorial es ser mamá.
La única editorial es ser mamá y claro. que estén
mamá
todos,
de Lucho.
Su
mamá de Lucho.
Claro.
Subido de Instagram.
Y su hijo hace. Y cuando está conmigo, pela a la Katy. No, la Katy no hace nada. Y cuando está con la Katy. Oye, la Yanni que no hace nada. Y cuando está con la. Oye, ese Lucho ingrato que no llama. Entonces, siempre nos pela entre los otros hermanos.
Conozco muy bien a esa persona. Conozco muy bien
sí,
a esa señora.
Vieja culiada,
es
amo.
Como una vieja sí. chica gritora.
Sí.
Es que la veo.
¿Cuándo?
Invitemos a la mamá de Lucho.
¿Sabes qué? Yo tengo la
hagamos
teoría.
Un especial, mamá.
Estoy muy buena. Quiero
muy bueno.
Quiero elaborar más esta teoría, pero yo tengo la teoría de que toda la gente de la comedia tiene una mamá chistosa.
Mi mamá aparte mi mamá es conversadora, era de la que le metía a conversa a la vieja aquí al lado en la micro. Mi papá era todo lo contrario, mi papá callado así.
Obvio, es que al lado es la vieja chica, tiene que haber un señor callado.
Mi papá callado, mi papá.
Y no sé por qué siento el estereotipo, la señora es gorda y el señor es flaco.
Sí.
¿Sí?
Sí.
Totalmente.
Mi papá flaco, mino.
Sin globo.
Mi papá, bueno, mi papá, ustedes se cagan. Mi
¿en
papá
serio?
Es,
Clint Eastwood.
Mi papá no es James Bond porque es chileno nomás.
Pero espérate, nos vaya a mostrar una foto y nos vaya a obligar a encontrarlo mino.
No,
¿estás
yo
seguro?
Lo voy a
no, para.
Yo lo voy a
¿estás seguro
mino?
Que es mino?
Sí.
¿Estás seguro de lo que está me estás
diciendo? Seguro que es mino.
Bueno.
Bueno, pero Slimming, no sé. Bueno, ahora vamos a ver qué en tipo mi, de hombre él encuentra
yo
estupendo.
Por eso no
su
puedo
papá.
Ser, yo por eso no puedo ser comediante. El chistoso es mi papá de todas maneras. Era. Ya sabes.
Era tu papá. Pero yo encuentro a tu mamá súper chistosa también.
Pero mi papá es. No, mi papá es.
Chao, no. Lo mino, weona. ¿Y por qué no usáis esta ropa que tiene puesta este señor acá para ir a Viña?
Así andaba vestido por el matrimonio de mi hermana, porque yo estaba
no
en Olmué.
No lo puedo creer. No. Ah, me acuerdo de eso. Mira este weón. ¡Concha mi madre! Slimming. Con razón eres chistoso,
perdón,
porque no teníais con quién competir con tu
perdón,
papá.
Perdón. Qué buena combinación de corbata verde con traje verde. Además, tiene muy buen gusto.
No, espérate.
¿Cuál es tu teléfono?
Oye, yo encuentro que ese viejo Katy estupendo, es como un caballo, no tenía ahí nada con qué competir con ese weón.
Es que, aparte, mi papá era muy malo dando consejos amorosos.
¿Y cuál era
porque
la...
yo le decía, pucha, papá, a mí me gusta una chiquilla en mi curso. Y mi papá me decía, regálale flores. Era muy de antigua, po. ¿Cachai? Yo me llevo...
Sácala en carreta.
Me llevo 42 años con mi papá.
Claro.
Entonces mi papá me
papá
decía...
Llévala al cañonazo.
Mi mamá igual, 41 tenía cuando bueno, yo pegué en el palo. Y...
De chiripazo salí.
Tú eres el chiquitín.
Tú eres yo un bebé.
La Katy y la Jenny son... La Katy y la
sí,
Jenny
la Jenny
son...
es la mayor, la Katy... Claro, la Jenny...
¡Oh! Y el Jenny, Conchito,
3 años después,
hombre.
18 años
no,
después.
Puta, te digo al tiro. Insoportable, hocicón.
Sí.
El favorito de tu mamá.
Pero
el
después,
favorito de tu mamá.
Después,
sí, favorito
pero
tu
después
mamá.
Me empecé a arreglar en el sentido de que mi hermana mayor vivía conmigo cuando yo era niño y tuvo a su hijo, que es mi sobrino. Y mi sobrino, yo me llevo 10 años con él. Entonces pasó a ser como mi hermano chico.
Claro.
Y de alguna manera eso como que me cambió un poquito al síndrome del hijo
del
menor, al síndrome
del medio.
Del medio. Claro, si hubiese tenido mis sobrinos lejos, hubiese sido peor, yo creo.
Quiero saber algo. Te voy a llevar a otro lado. ¿Te ponís nervioso antes de entrar? ¿Cuál es tu...?
Me pongo nervioso como en las horas previas del evento magno. Como...
Yo me acuerdo, Paul Mue, que estaba ahí palpico porque te habían sacado ese chiste.
Sí.
Y esa hueá como que te sacaron yo.
Sí.
¿Cuál
sí.
chiste te sacaron?
Un chiste que tenía que ver con que yo decía
con una
que,
marca.
Que yo sé que la droga hace mal, pero al flaco le hacía tan bien.
Ah.
Entonces yo decía que el flaco era como una... Que ahora que yo lo he visto después que dejó la droga, era como una piscola con Pepsi. como bien, pero con coca de otra wea.
¡Era tan bueno! Y hoy día que te iba a entrevistar, estaba mirando nuestro chat muy de ese bueno. día.
Muy bueno.
Es que es demasiado bueno ese chiste. Entonces, a mí me contaron, por interno, la gente de producción, uh-huh. en Olmué, me escribieron como... Bueno, a Luchito le sacaron el chiste de la coca. Y yo como, no lo puedo permitir, no lo puedo permitir, no lo puedo permitir. Y hice lo que nunca hay que hacer, que es bombardear a tu amigo comediante el día del evento.
Me escribió la paloma y me
mucho. Y bueno, y sí, lo encontré hoy día y me encontré apestosa.
No, pero me decía, Lucho, dale, weón, al final, haz lo que hizo Abello. Que decía,
mi weón era como...
Igual lo podría haber dicho.
Por eso te escribo, hazlo igual. Es tu día. No es el día de Coca-Cola ni el de Pepsi. Todos los días son los días de Coca-Cola y de Pepsi. Este es el de Luchito. Como, weón...
Sí.
Qué
sí,
rabia, pero, qué pero rabia. Final,
bueno, era la primera vez que estaba ahí, también sí, uno tiene esa cosa.
Y era la misma organización que me iba a llevar a Viña, si es que después yo iba a Viña. Entonces no quería terminar en mala con los huevos.
Claro.
Y en especial,
está bien, si no está mal. No hay que ser rebelde todo el tiempo, sí, está
y en
bien.
Especial la persona que me fue a pedir el favor está. Fue la persona que me llevó, que luchó para que yo estuviera, porque nadie quería que yo estuviera, si yo no era conocido, más encima hablaba de política. Entonces como que, de verdad, él me dijo, Juan, por favor... Porque el día anterior había tenido la cagada porque el Alex Ortiz había hecho un chiste del Jumbo. Como sin decir Jumbo, pero había dicho, oye, el supermercado verde, puta, que la raja. Y dejó al Jumbo muy arriba y la weá la auspiciaba Unimark. Entonces Unimark estaba indignado. Entonces los weones dijeron, no, comercial ahora está así, no van a aguantar nada. Entonces cualquier marca que asocie a algo para bueno o para malo va a ser terrible. Entonces me pidieron, por favor, sacar ese.
Y era tan bueno.
Era demasiado bueno, genial.
Bueno. Pero bueno,
quiero que te vaya bien. Quiero que te vaya muy bien.
Y le va a ir, no, o sea, quiero que lo que queramos. Es una fuerza gracias. De la naturaleza imparable.
Muchas gracias.
Te va a ir increíble. Y ahí vamos a estar, si es que Fredes me anota.
Yo voy a picanear
Luchito, ¿puedo ir? Que la paloma va a ir, yo quiero ir también.
Es que yo de verdad me regalaron 5 entradas. Oh, no, 6 entradas y 4 en galería.
¿Pero cómo en este edificio entero no vamos a encontrar?
Ya, voy a escribirle voy a esta persona de... que, no, sí, que estoy negociando
en
el
este
2%.
Tenemos que conseguir, si en este programa lo único que se hace es poner canciones de Maná y llamar a Luchito Slimming. Son las dos cosas que hacemos más activamente.
Bueno, ¿podís por favor escribirle tú a la persona que te voy a mandar el teléfono?
Ya,
qué miedo, listo. Ya. Vamos cerrando. Mira, tenemos una cábala. No, ver. Mentira, no tenemos ni una cábala.
¿Tú tenías alguna cábala?
No tener cábalas. No, ¿alguna cábala? No,
bueno, subís con la guata llena.
Trato de no
mío,
tener cábalas o... para no amarrarme después a ella. Pero sí me he visto como, por ejemplo, no sé, pues cuando me tocó ahora Viña la tercera noche, fue como, oh, buena. La tercera noche fue la de Olmué también. Entonces dije, ya. Bacán, ya eso me permite ver a los otros dos cómo les fue, ¿cachai? Todavía queda festival para después.
Oye, y la Javi nos contó que hizo un chat de todos los comediantes.
Sí,
¿y está buena onda?
Nadie le respondió.
¡No!
¡Mentiroso!
No,
mentiroso.
Sí, le respondieron. Pero no, todavía no fijamos la fecha del asado.
Ya, me voy a colar
muy
de
bueno,
todas maneras.
Muy bueno,
hoy día
bueno.
Me acordé y dije, oye, ¿en qué, ¿es asado en Kiki?
Muy bueno, muy bueno, bueno muy
es
bueno.
Que vayan a la casa, sí. La Javi tiene una piscina enorme.
No, muy nada bueno. Más, que la Javi que sí. No solamente organiza el asado, sino que ponga la casa.
No, sí.
Luchito Slimming.
Y además es actriz.
Te o sea, cobra 6.000.
O sea, ya.
Una...
O sea, acá lo tenemos que llevar a nosotros.
Sí. Lo millonario.
Lo comediante.
Impresionante.
Que son veganos. Te queremos mucho, sí. Te deseamos gracias. Lo mejor.
Yo te admiro, te admiro
gracias,
mucho.
Muchas gracias.
Me alegré mucho de tu Olmué y voy a estar ahí. Voy a conseguir entrada para estar ahí alentando al León.
Y realmente ya, eres una mujer hermosa.
Siempre
y no puedes dejar que nadie te diga lo contrario.
Sí. Te sacaste el globo ya, tengo miedo que salga
no,
el día de la Viña.
Va abril, volando. Marzo, abril, marzo, por ahí, ahí sale.
Vamos ya. A estar esperando eso también.
Sí,
te lo queremos
el challenge.
Lo voy a traer.
Este capítulo fue presentado por Entel, contigo en todas, Benedictino, Vive a Fondo y líneas de cuidado capilar y cremas corporales Humay. Elige conectarte a lo natural.